del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Bienvenidos. Estamos iniciando un nuevo recorrido por el arte y la cultura de nuestro país. Soy Lupita Arceo. En el control operativo y en la programación me acompaña Cristian Rosales y deseamos que usted se enlace a esta transmisión, se quede con nosotros a lo largo de esta hora y de manera conjunta podamos documentarnos sobre la cultura, sobre las expresiones artísticas que enriquecen a nuestro país. Enviamos un saludo a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de FM, sin olvidarnos de las personas que nos escuchan a través de la página electrónica udgtv.com/radioudg/Colotlán. Gracias y bienvenidos a El Garabato, Arte y Cultura de México. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Miguel Ángel Paz Fraire. Él es académico del Centro Universitario del Norte, pero también es un investigador de los pueblos originarios, el tema que estaremos abordando en esta ocasión. Quédese con nosotros, escuchemos la primera parte de esta charla que ha sostenido con nosotros y con la audiencia de El Garabato. Comenzamos, bienvenidos. Doctor, bienvenido y para nuestra audiencia, pues coméntenos de manera muy breve usted a qué se dedica y luego podemos justamente empezar con nuestra temática.
Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Para mí es un gusto compartir con ustedes, platicar con ustedes, entonces siempre es un gusto y muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Miguel Ángel Paz Fraire, soy antropólogo. Soy profesor en el Centro Universitario del Norte. Además de la docencia, de hacer docencia, me dedico a la investigación. Mi investigación está relacionada precisamente con pueblos originarios en nuestro país. Entonces, eso es lo que hago. Además de la docencia, la investigación.
Cuando nosotros hablamos de pueblos originarios, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Si pudiera usted contextualizarnos un poco, ¿quiénes son?
Claro. Los pueblos originarios, el día de hoy se considera pueblos originarios a todos aquel conjunto de personas, aquellos pueblos, pues aquellos grupos humanos, sí, que podemos ubicar hasta antes de la llegada de los españoles. Por eso se les llama pueblos originarios, porque ha habido un proceso histórico de configuración y de reconfiguración que podemos situar en un momento en el pasado. Sin embargo, algunos de esos elementos del pasado perviven, es decir, están presentes el día de hoy. Por lo tanto, podemos hablar de que hay una continuidad, pues, de esas comunidades en aquel momento histórico con las comunidades que se encuentran presentes el día de hoy. Esa es la denominación de pueblo originario. Se les ha llamado de diferentes maneras. El día de hoy, la denominación que se hace es precisamente la de pueblo, debido al impacto político que tiene el concepto de pueblo, es decir, me refiero a que hace referencia a un espacio geográfico, es decir, un lugar específico, pero también a un conjunto de personas que a partir de ese lugar, de ese espacio y de esas personas, pues bueno, se derivan toda una serie de derechos que tienen estas personas. Entonces, por eso decimos que es un pueblo. Y originario, pues porque sabemos que hay esa continuidad de estos grupos que existieron en el pasado, pero que el día de hoy están presentes y algunas de esas características que tuvieron en el pasado perviven el día de hoy.
¿En qué momento son considerados estos pueblos originarios? En el sentido de que ya usted nos dirá a lo largo de la plática también todas estas luchas que han tenido que vivir para ser reconocidos, para ser aceptados.
La categoría de pueblo, es decir, cuando les decimos pueblo, obedece pues a un conjunto de derechos que se han ido logrando, pues ganando a lo largo de la historia, ¿no? Un conjunto de reivindicaciones, un conjunto de luchas, evidentemente que muchas de ellas, todas ellas, han surgido pues desde el interior de las comunidades, de los pueblos, ¿no? Entonces, de allí que esta categoría de pueblo surge precisamente a partir de esa reivindicación que se ha hecho de los derechos, porque han estado allí, pues, ¿no? Ahí han estado presentes. Entonces, a partir de su lucha, a partir de ese esfuerzo que han hecho por estar visibles, por estar presentes. Pero no solo eso, sino además esa lucha ha implicado el hecho de exigir justamente derechos humanos que hoy día son suyos, pues, ¿no? Y además de esos derechos humanos, pues tenemos esos otros derechos colectivos o de identidad cultural que también forman parte de constitutiva, pues, de lo que denominamos un pueblo originario. Entonces, esta categoría ha sido un proceso de configuración y reconfiguración que tiene como base precisamente esas luchas, tanto en nuestro país como en el continente, ¿sí? Y de allí que hoy día, entonces, ese concepto, ese idea de pueblo está presente y hace referencia y alude a este conjunto de elementos que están alrededor precisamente de lo que es un pueblo originario. También será llamado pueblo indígena, comunidad indígena, grupo étnico, es decir, son diferentes las denominaciones. En este caso, la de pueblo está haciendo alusión precisamente a esto.
Oiga, doctor, y por ejemplo, en México, ¿qué grupos étnicos tenemos? Y entiendo pues que algunos ya habrán también desaparecido o otros estén en riesgo.
Desafortunadamente, vamos, en nuestro país ha pasado por un proceso de reconfiguración política, económica, social, cultural, que ha generado evidentemente el hecho de que un pueblo que se reconoció como indígena en algún momento quede integrado a la sociedad nacional, pues, ¿no? O a esta otra categoría que denominamos mestizos. Efectivamente, ese es un proceso muy complejo que se ha venido dando en nuestro país, ¿no? En la actualidad se tienen reconocidos 68 pueblos, en el territorio nacional, ¿no? En los diferentes estados, entonces, pues se reconocen en la actualidad 68.
68. ¿Quién de ellos, por ejemplo, algunos que nos pueda mencionar?
Pero, por ejemplo, en Baja California tenemos a estos grupos, esos pueblos que denominamos yumanos, Quiligua, Cumiay, Paipai, Cucapá. En Sonora, por ejemplo, Tojonootam, Guarijíos, Guarijíos, Macuragüe, Yoemes, Lloremes, Concac, ¿sí? En pues acá ya se mencionaba, ¿no? Por ejemplo, Birrárica, ¿no? En el estado de Chiapas, pues tenemos una variedad enorme de grupos en lo que es Chiapas, en lo que es Oaxaca, ¿no? Tzotziles, Tzeltales, Tojolabales, Choles, ¿sí? Mazahuas en otros estados de nuestro país, Nahuas. Entonces, la diversidad es amplísima. Por fortuna, todavía es una diversidad amplia que evidentemente ha ido pasando por un proceso de reconfiguración.
Si algo hemos aprendido en el garabato es que nada es solo, todo tiene una conexión, y es el caso de los pueblos originarios. ¿Qué comparten entre ellos y cuál podría ser entre uno y otro como la diferencia más significativa?
Evidentemente hay convergencias, es decir, ningún pueblo no está aislado, está en una especie de burbuja. Es decir, todos los pueblos, lo sabemos históricamente, han compartido, han tenido interacciones, han tenido conflictos, claro que sí, ¿no? Entonces, desde allí, por ejemplo, aspectos similares entre los diferentes pueblos, pues son sus instituciones, podríamos decir que son sus instituciones económicas, sus instituciones políticas, sus estructuras sociales, ¿no? ¿Qué elementos pueden ser diferentes? La lengua, por ejemplo, claro, ¿no? La lengua, la cosmovisión, ¿sí? La cultura es lo que genera precisamente esas diferencias. Pero claro, no solo podemos hablar de diferencias, sino también, decías, un momento de convergencias, de similitudes. Insisto, y eso se debe al contacto histórico que los pueblos han tenido. Y ese contacto, esa interacción, no siempre ha sido, ¿cómo decirlo? No siempre ha estado libre de conflictos, ¿no? En algunos pueblos ha habido conflictos históricos que incluso están presentes el día de hoy.
Oiga, doctor, ¿cómo son precisamente sus estructuras sociales? ¿Cómo es su modo de gobierno? Usted, que ha tenido oportunidad de estudiar más pueblos originarios, ¿puede comentarnos al respecto?
Claro que sí. Cuando hago referencia a la organización social, me refiero a todo este conjunto de prácticas, ¿sí? De formas a partir de los cuales un pueblo se estructura, se organiza. Por ejemplo, las autoridades que tiene, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la comunidad, en el pueblo Birrárica, pues tenemos un gobernador, por ejemplo. Las comunidades tienen un gobernador, que es una figura, vamos, que ha estado presente y que es central para la toma de decisiones. Pero también, por ejemplo, tenemos una asamblea, ¿no? Que está constituida por el conjunto de personas que componen el pueblo y en función de la cual se toman decisiones, ¿no? Entonces, muchos de los pueblos de nuestro país tienen esa figura central de gobernador, pero también, por ejemplo, tienen esta otra figura que es la asamblea, que es un conjunto de personas que forman parte de la comunidad y que esas personas son las encargadas de tomar las decisiones importantes para el pueblo, ¿no? Decisiones que tienen que ver con su gobierno, que tienen que ver a veces con las problemáticas que ellos enfrentan, por territorio, por ejemplo. Estas decisiones tienen que ver también con la ritualidad, con la organización de sus fiestas, con la vida, pues, del pueblo, ¿no? Que se tienen que estar tomando decisiones constantes. Algunos otros pueblos de nuestro país, como por ejemplo los Tohonotam, que tienen un Consejo Supremo, que es un conjunto de autoridades que son los encargados de tomar decisiones sobre la vida pública de este pueblo, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con organización social, con estas formas a partir de las cuales estos grupos, estos pueblos, vamos, se organizan, toman decisiones, llevan su vida pública. ¿A qué me refiero con su vida pública? Pues precisamente a eso que compartimos como pueblo, ¿no? A ese conjunto de prácticas, es decir, de lo que hacemos como pueblo, como colectivo, como todos juntos, pues, ¿no? Formas de gobierno es una de ellas, la fiesta es otra, la ritualidad es otra, es decir, la cuestión, todo lo que tiene que ver con lo sagrado, ¿sí? Forma parte de la organización social de un pueblo. Entonces, ciertamente, muchas veces desconocemos cuáles son esas formas de organización. Y a veces nos cuesta trabajo entender que un pueblo, un grupo de personas, tenga formas de organización diferentes a las nuestras. Y ahí ese puede ser un motivo de conflicto, o ese ha sido un motivo de conflicto histórico en nuestro país. Cuando no entendemos que, por ejemplo, un pueblo tiene sus propias formas y estrategias para sancionar a una persona que vamos, hizo algo que está prohibido en ese espacio, pues, ¿no? Entonces, eso nos cuesta mucho trabajo, ¿sí? Entender estas formas, que son formas de gobierno, que son formas de organización social y que históricamente han estado presentes.
¿Todos los estados de la República actualmente tienen asentamientos de pueblos originarios?
Yo creo que tendríamos que empezar enfatizando esto que usted mencionaba, que es la migración. Efectivamente, el día de hoy, la migración, y no solo el día de hoy, o sea, la migración ha sido una constante. La migración de personas es histórica. Entonces, evidentemente, la movilidad que se ha dado de grupos de personas hacia diferentes estados es una constante. Por lo cual, sí, la mayoría de los estados del país reportan población migrante, indígena, pues, en su territorio. Lo que podemos encontrar en algunas constituciones de los estados es que algunos estados reconocen los pueblos que son originarios y hacen la diferencia con los que son migrantes, ¿no? Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, que dicen, bueno, nuestros pueblos originarios son tales, pero en nuestro territorio tenemos pueblos, están asentados pueblos migrantes, ¿sí? Entonces, la migración ha sido una constante. Hoy día, por ejemplo, el trabajo, las fuentes de trabajo llevan a los grupos a estarse moviendo a diferentes estados del país en diferentes épocas del año, justamente para encontrar trabajo. Entonces, sí, la movilidad es una constante. Es una constante y vamos a encontrar precisamente asentamientos, presencia de pueblos originarios en diferentes estados de nuestro país.
Haremos una primera pausa de estación, pero todavía tenemos más información que compartir con ustedes, así que esperamos encontrarlos a nuestro regreso.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, el garabato. Regresamos.
Después de esta brevísima pausa, continuamos con la entrevista que nos ha concedido el doctor Miguel Ángel Paz Fraire, académico de CUNORTE e investigador de los pueblos originarios. ¿Cómo es percibido una persona indígena, por ejemplo, fuera de México?
Pues bueno, finalmente dependerá definitivamente a dónde se asienta, ¿no? Sin embargo, si la discriminación, la exclusión, pues, puede ser una constante, ¿sí? Pero también si se llega a estados, en otros estados, pues, a donde hay presencia de pueblos originarios, pues bueno, finalmente se está presente ya, ¿no? Es algo que está allí. Sin embargo, sí, tendríamos que pensar que la exclusión, que la discriminación, pues es una constante, ¿no? Ante la diferencia, ante esa persona que no es como yo soy.
¿Cómo se logra empatar dos formas tan distintas, tan solo, por ejemplo, de organización social, de gobierno?
Es uno de los problemas actuales más serios que se tiene a nivel nacional, ¿no? El hecho de cómo establecer un diálogo entre ese conjunto de formas de organización social, entre ese conjunto de prácticas sociales, quiero decir, de fiestas, de rituales, ¿no? Y cómo dialogan con otros. Y digo dialogar, porque en otro momento, pues bueno, lo que conocemos como sociedad nacional, pues evidentemente rechazaba este conjunto de prácticas, ¿no? La legislación incluso le sancionaba algunas de estas prácticas, ¿sí? Entonces, pues es un esfuerzo que tiene que ver con evidentemente el gobierno, con los gobiernos, pues, con la apertura que se tiene justamente a comprender este conjunto de prácticas, ¿no? No de asimilarlas, es decir, no de transformarlas, sino de entender cuáles son, cuál es su importancia y cómo están ancladas a un conjunto de tradiciones, por ejemplo, a una cosmovisión, y cómo esas prácticas dan sentido, ¿no? Dan sentido a un grupo de personas. En otro momento, pues lo que hacer era prohibirse, ¿no? Decir, esto está mal, eso no debe hacerse, ¿sí? Entonces, eso es un ejercicio de apertura, de diálogo, de innovación, efectivamente, de reconocimiento del derecho de que tienen las otras personas, que son diferentes a nosotros. Esto es un motivo históricamente de conflictos, de muy serios conflictos, ¿no? Entonces, cierto, en el centro de esta interacción está el conflicto, ¿no? Está la prohibición, está la sanción, está la asimilación, ¿no? Lo que han hecho muchas personas es llegar a otro espacio y es negar sus prácticas, ¿no? Incluso dejar de hablar su lengua, porque es motivo de discriminación, ¿no? Es motivo justamente de exclusión. Entonces, esto que se menciona es justamente uno de los conflictos más serios que se tienen el día de hoy, en diferentes ámbitos, ¿no? En diferentes, desde la educación, desde la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, es motivo de un conflicto, y creo que allí el diálogo y el esfuerzo, y un esfuerzo sostenido, sistemático de comprensión, es una estrategia que nos va a permitir ir resolviendo justamente estas aparentes incompatibilidades.
Nosotros decidimos en el Garabato hablar precisamente de los pueblos originarios, dada la importancia y trascendencia cultural que tienen. Pero explíquenos, por favor, para la audiencia, si imaginamos un México sin pueblos originarios.
Yo creo que eso sería impensable. Yo creo que la riqueza que implica la diferencia, es decir, la diferencia de los pueblos originarios, me refiero a todas sus prácticas sociales, es de alguna manera uno de los sustentos y de las bases de nuestro país el día de hoy. Entonces sí creo que esto que se ha venido haciendo, estas transformaciones que se han dado en nuestro país en términos legislativos, en términos de educativos, de salud, pues finalmente, ciertamente no son suficientes, pero lo que el trasfondo es reconocer esa diversidad que nos constituye como país. Entonces creo que sería impensable el hecho de considerar a un México sin pueblos originarios, ¿no? Digo, me quedo pensando en la pregunta, es una pregunta muy fuerte, precisamente por eso, ¿no? Yo creo que debemos continuar bajo este esquema, bajo esta consideración de pensarnos justamente a partir de la diversidad. Y un elemento de esa diversidad son los pueblos originarios de nuestro país, ¿no? Y sí creo que pensando en un horizonte, pensando a futuro, es decir, tenemos que pensarnos, ¿no? Todos, a partir de esa diversidad.
México evidentemente tiene una diversidad cultural importantísima, pero también se han adjuntado términos como multicultural. ¿Qué implica? ¿Y realmente somos un país multicultural? No solo en el discurso, también en la práctica, que es muchísimo más importante.
La multiculturalidad es un concepto, vamos, que alude a reconocer que hay diferencias, ¿no? A reconocer que hay diferencias, eso implica el término, el reconocer que hay una diferencia allí. De hecho, en la Constitución, cuando se establece, México es una nación multicultural y plurilingüe, ¿no? Es decir, el término multicultural justamente implica ese reconocimiento de diferencias, ese reconocimiento de la diversidad cultural que existe en nuestro país. Y parte de esa diversidad cultural son los pueblos originarios, ¿no? Entonces, este término justamente alude a eso, a que se reconoce la diversidad. Pero hoy sabemos que es un término todavía, bueno, es un término insuficiente, porque no basta con reconocer que hay una diversidad o que hay diversidad. Es un inicio, pues, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué se hace con lo que se puede hacer con esa diversidad? Se asimila, se integra, se respeta. Es decir, bueno, sí, ya sabemos que está allí, pero ahora, si, en términos, por ejemplo, de marco jurídico, pues se tiene que seguir caminando en esa dirección y que se ha hecho, por ejemplo, ¿no? Pero la multiculturalidad implicaría eso, que se reconoce la diversidad.
Ahora entonces, ¿sería el término intercultural o también sería insuficiente?
La interculturalidad, pues bueno, plantea, bueno, ya se reconoció que hay diferencias, ahora la interculturalidad, hablemos entonces de que hay una interacción entre esas diferencias, ¿no? La interculturalidad implica eso, una interacción, ¿no? Una interacción entre los grupos, por ejemplo, que constituyen esa diversidad cultural, ¿no? Y dentro de la interculturalidad tenemos este concepto de la interculturalidad crítica, a donde se sabe que esa relación, que esa interacción que se da en las diferencias, pues está dentro de contextos muy complejos, y que esa interacción a veces es una interacción conflictiva, o la mayoría de las veces es una interacción conflictiva, donde un grupo, por ejemplo, se siente superior a otro, ¿no? Entonces la interculturalidad crítica, por ejemplo, lo que hace es decir, bueno, reconozcamos que hay allí un ejercicio de poder entre esas interacciones, y que muchas veces ese ejercicio establece jerarquizaciones entre un grupo y otro. Partamos de que reconozcamos que se da esa dinámica, ¿sí?, que se ha dado históricamente en nuestro país y que se tiene que transformar. Entonces la interculturalidad crítica lo que busca es transformar esa interacción, reconocer que hay un ejercicio de poder a donde un grupo puede considerarse superior a otro, y eso se tiene que transformar. Porque finalmente, si queda así, pues lo que genera es exclusión, invisibilización, discriminación, por ejemplo, ¿no? Entonces, de allí que la interculturalidad crítica lo que propone es precisamente esto, ¿no? Bueno, cuestionemos ese estado de cosas. Entendamos que no basta con reconocer las diferencias, sino tenemos que entonces entender cómo se han dado las diferencias y por qué se han considerado de esa manera, y vamos a transformarlas, ¿no? Esta forma de interacción jerárquica tenemos que transformarla, porque está perjudicando, está invisibilizando, excluyendo, discriminando a otros,
¿no? Doctor, en el caso de Jalisco, ¿cómo ha sido la lucha muy puntual en el estado de estos pueblos originarios y esa interculturalidad de la que hemos estado hablando?
Claro, hay una gran diversidad de personas que se reconocen como pertenecientes, o se identifican, se autodefinen como pertenecientes a un grupo originario. Estamos hablando de alrededor un poco más de 60,000 personas en el estado. Entonces la presencia es importante. Y esto obedece, decíamos hace un momento, ¿no?, este proceso de movilidad que es histórico, pues, ¿no? Entonces el último censo reporta datos interesantes precisamente por eso, porque no solo nos da un número, sino también nos muestra, pues, que la movilidad sigue siendo una constante.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Es así como llegamos a la mitad de este programa, y sin más preámbulo vamos a la última parte de la charla que el académico de CUNORTE, el experto en temas de pueblos originarios, nos ha concedido para ustedes, la audiencia de El Garabato. ¿Qué papel ha jugado la academia precisamente en este reconocimiento?
Yo creo que la investigación, por ejemplo, ha jugado un papel importante. No quiero decir que pueda ser más o más importante al papel que los pueblos originarios han hecho desde el interior y desde sus propias formas culturales, ¿no? Han ido por momentos como en paralelo, uno en compañía del otro. Evidentemente hace falta pues que la academia pueda establecer un diálogo todavía más amplio, un diálogo sostenido precisamente con los pueblos originarios. Pero sí creo que la academia ha jugado un papel importante en este reconocimiento, ¿no? Pero insisto, o sea, este reconocimiento no puede pensarse exclusivamente desde la academia, es decir, no. Evidentemente este reconocimiento está relacionado con la lucha de los pueblos también. Muchas veces esa lucha no necesariamente desde hace un momento corre a la par de la academia. A veces ha sido una lucha autónoma, pues, ¿no? A partir de sus propias necesidades. Entonces, por momentos van en paralelo y en otros momentos como que puede darse un distanciamiento, ¿no? Yo creo que es importante seguir trabajando desde la academia en ese acercamiento, en ese diálogo, en ese acompañamiento mutuo, pues, ¿no? Hoy día pensamos que la academia tiene que es impensable si no se deja acompañar por los pueblos originarios, es decir, no es autónoma en este proceso, pues, ¿no? Hoy día los pueblos originarios y sus necesidades y sus expectativas son imprescindibles justamente para la academia. Sin ese reconocimiento, pues me parece que no es posible desde la academia hacer mucho.
Doctor, ¿qué se ha logrado a través de esta lucha? Porque usted decía, ya se han logrado algunas cosas importantes, hay pendientes. ¿Cuáles serían esos logros y cuáles serían los pendientes, a lo mejor los que puedan resolverse de manera pues más inmediata? Y esto lo ponemos entre comillas, porque seguramente pues unas cosas llevarán a otras, pero en lo que actualmente pudiera estarse enfocando.
Claro, pues la modificación del marco jurídico es importante. O sea, el hecho de la modificación de la constitución pues local en términos del reconocimiento a la diversidad cultural, el reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios, me parece que es un logro importante, aunque no suficiente, ¿sí? El reconocimiento a los derechos lingüísticos, por ejemplo, ¿no? Es también otro logro muy importante, ¿no? Que vamos, evidentemente se tiene que seguir trabajando en ello, o sea, hay pendientes allí, ¿no? Sí creo que uno de los pendientes que están vinculados, es decir, hacemos la distinción pues como para hacer un análisis, pero en realidad van de la mano. Este otro gran pendiente que tenemos acá y que tiene que ver con marco jurídico, claro, es el reconocimiento a la identidad cultural de los pueblos. Es decir, el hecho de que tenemos que entender que un pueblo tiene identidad, que un pueblo es un todo que tiene identidad y que tiene prácticas que lo constituyen como un todo, ¿no? Todavía nuestro país no ha reconocido plenamente este derecho a la identidad cultural, ¿no? Plenamente no se ha dado. Y esto representa problemas importantes, ¿no? Esto representa problemas serios en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, cuando se prohíbe una práctica cultural, ¿no? Cuando el gobierno prohíbe cierta práctica, dice, no, tú no puedes hacer eso. Un ejemplo, los Cucapá en nuestro país, en el estado de Sonora y en Baja California, es el único pueblo originario que crema a sus muertos. ¿Ah? En un momento, hace años, el gobierno del estado prohibió cremar, a sus muertos. Entonces, pues eso es un atentado contra la identidad cultural, porque el cremar a sus muertos pues está relacionado con un conjunto de elementos propios de su cultura. Entonces, si te prohíben hacer eso, pues están atentando ¿contra qué? No, pues contra la identidad cultural de un pueblo. No sé si me explico.
Claro.
Entonces, ese es un pendiente todavía importante en nuestro país. El reconocimiento pleno a la identidad cultural de un pueblo. Definitivamente creo que la base de este conflicto es la no comprensión. Es decir, los pueblos originarios sancionan la violencia, ¿no? Es decir, no es algo que ellos permiten, ¿no? Claro que la sancionan y tienen mecanismos para sancionar conductas individuales que están fuera de sus paradigmas conductuales, es decir, de lo que ellos establecen como algo que puede hacerse y aquello que establecen como algo que no puede hacerse, ¿no? Creo que un poco este conflicto, la base de este conflicto es la no comprensión, ¿no? Es decir, claro, o sea, este tipo de violencia también se da en nuestra sociedad y también nuestra sociedad la sanciona. Es decir, acá también se sanciona, pero también se da. Es decir, creo que el conflicto puede ser el hecho de pensar que hay de pronto ciertas prácticas que solo se dan entre ellos, ¿no? Cuando efectivamente pueden darse en otros, en cualquier grupo humano, pues. Sin embargo, de pronto estas configuraciones históricas nos llevan a pensar que en ellos es en quienes está mal, ¿no? Porque de alguna manera los seguimos considerando como una especie de menores de edad, ¿no? Ay, mira, qué mal que haga eso. ¿Por qué hace eso? ¿No? Cuando son prácticas, vamos, que desafortunadamente están difundidas y se presentan en otros espacios. Entonces sí creo que el hecho de comprender, de entender las formas de organización, la cultura de un pueblo diferente al nuestro, implica esa apertura, ¿no? Por ejemplo, con la cremación de los muertos entre los Cucapá, o sea, hay todo un ritual, ¿no? Es todo un ritual muy complejo, ¿sí? Es decir, la cremación no se da allí con todos, ahí en el centro, no, hay todo un ritual muy complejo, muy, muy complejo, ¿no? Que evidentemente uno de los motivos por los cuales se sancionó fue justamente ese, porque se pensaba, pues bueno, que no cumplía con las medidas sanitarias, ¿no? Pero cuando se hace un estudio, se hace un diálogo, se dan cuenta que no. Que efectivamente, o sea, el pueblo está dando cauce, pues, a una de sus prácticas, ¿no? Y que esas prácticas no representan, ¿no?, una amenaza para el propio pueblo ni para los demás, ¿no? Entonces, lo que hay detrás, pues es discriminación finalmente, ¿no? Es exclusión en el sentido de, a ver, no, o sea, tus prácticas son bárbaras, tus prácticas son salvajes. Sin embargo, esto nos impide ver que la violencia, pues desafortunadamente, está presente en todas las sociedades, ¿no? Entonces, allí eso es delicado, pero me parece que el diálogo, que el conocimiento, que la comprensión es una de las estrategias que nos puede llevar a encontrar puntos de convergencia, justamente, ¿no? Que nos permitan comprendernos bajo otros paradigmas, bajo otros esquemas. No solamente el hecho de que nuestra sociedad es la única que posee los lineamientos, los criterios, las prácticas más adecuadas. Es decir, no. Y creo que a diario nos enteramos de que no es así, ¿no? A diario por las noticias nos damos cuenta que conservamos prácticas que, vamos, son cuestionables, ¿no? La violencia es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Entonces la condición humana es una. La condición humana es una, ¿no? Y somos tan humanos ellos como nosotros, y efectivamente eso implica el hecho de enfrentarnos a lo que implica la condición humana, ¿no? Es decir, todas estas formas a partir de las cuales nos relacionamos con los demás, y que a veces a través de la violencia, de la exclusión, de la discriminación, del racismo, ¿no? Claro.
Claro que sí. Doctor, ¿por qué usted particularmente se ha interesado por este tipo de temas, pueblos originarios? ¿Por qué?
Ah, esa es una buena pregunta.
Era la de ir terminando.
Sí. Yo creo que tiene que ver con la convivencia que desde niño tuve con diferentes grupos humanos, pues diferentes pueblos. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. El hecho de que mi historia de vida, pues, está muy relacionada, pues, con pueblos, con formas culturales, ¿no?, con fiestas, con rituales, y creo que eso me llevó a ese punto.
¿Qué le apasiona, por ejemplo, de este tipo de trabajo que usted realiza?
Me apasiona y me gusta y disfruto la interacción con los demás. O sea, la antropología es eso. La antropología nos da y nos permite el hecho de estar en contacto con muchas personas, de diferentes pueblos. Y creo que eso me ha enriquecido, pues. Y esa parte disfruto mucho. Lo disfruto mucho, el hecho de llegar a un lugar y comenzar a platicar con las personas y conocer lo que hacen esas personas. Entonces creo que eso es algo que que disfruto de mi trabajo, por llamarlo de esa manera, ¿no? El contacto con todas esas diferencias, ¿no? Ese contacto que me ha permitido, pues bueno, evidentemente aprender principalmente. Lo que me ha sorprendido es la forma en la cual los pueblos originarios han resistido siglos de discriminación, de racismo y de exclusión. Eso me ha sorprendido, el hecho de que sigan, lo voy a decir de esta manera de pie, el hecho de que sigan planteándose un futuro pese a las condiciones tan adversas en las cuales se han visto envueltos. Esa ha sido una sorpresa muy agradable que me ha permitido aprender mucho de eso, pues, ¿no? El hecho tan simple de que defiendan, pues, lo que son. Y lo defienden porque evidentemente lo amenazan, o sea, hay una amenaza detrás. Esa amenaza justamente de extinción, de integración forzada. Entonces ha sido un descubrimiento muy agradable, ¿no? Agradable en el sentido de comprender el por qué se hacen y todo lo que hay detrás de esa defensa, digámoslo así. Eso ha sido un encuentro muy agradable porque me han permitido conocer cómo llegaron a ese punto y por qué están en ese punto. Entonces eso ha sido realmente maravilloso en todos estos años de trabajo.
Doctor, ¿cómo visualiza a título personal, pero también basado en sus años de investigación, a los pueblos originarios en un futuro, no pongamos fechas ni nada, sobre todo por cómo se han estado dando estas luchas de las, y esta resistencia de la que se alusión?
Claro, es una pregunta muy complicada, muy muy complicada, pero yo creo que los pueblos originarios en nuestro, no solo en nuestro país, ¿no? Van a seguir y están además preparados para ello, digámoslo así, para seguir en esa lucha incansable por sus derechos colectivos como pueblos originarios. Yo creo que los pueblos saben justamente esto, conocen esto y están en esa dirección.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, El Garabato. Regresamos.
Regresamos a la última parte de El Garabato, Arte y Cultura de México, en esta emisión en la que estamos hablando de los pueblos originarios y precisamente con la siguiente cápsula que les dejaré. Me despido gracias a Ana Cristina Pinedo y Diego León, quienes dan voz a esta información que hemos encontrado en el portal electrónico de México Desconocido. De antemano ofrecemos una disculpa por las omisiones que tengamos con respecto a la pronunciación de algunas palabras. Sin embargo, consideramos que es una información bastante interesante que nos hemos permitido compartirle. Gracias por su sintonía. Recuerde que tenemos una cita el próximo martes y que también, si usted así lo desea, puede descargar este y todos nuestros contenidos en la dirección udgtv.com/radioudg/colotlan/elgarabato. Soy Lupita Arceo y los espero la próxima vez.
Veinte pueblos indígenas que tienen mayor población en nuestro país. Según el Sistema de Información Cultural en México, hay alrededor de 68 pueblos indígenas. Sin embargo, dentro de estas etnias, hay 20 que tienen una mayor población y aquí les decimos cuáles. 1. Nahuas. Los nahuas están conformados por varios grupos étnicos. El jesuita Javier Clavijero señaló que se trataba de 7 grupos: mexicanos, tlahuicas, colguas, tlaxcaltecas, tepanecas, colcas y xochimilcas, que comparten la lengua náhuatl en alguna de sus variantes. Los españoles les llamaban aztecas porque los nahuas decían provenir de Aztlán, lugar de la garza. Actualmente hay más de 2 millones de nahuas en México, por lo que son el grupo con más hablantes de una lengua indígena en nuestro país. Se ubican principalmente en el sur de la Ciudad de México, particularmente en la delegación Milpa Alta, y en distintas regiones de los estados de Puebla, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, entre otros. Un dato curioso es que el náhuatl es la lengua que más ha influido al español mexicano. De ellos hemos tomado palabras como tomate, atole, esquite, comal y güey. El náhuatl es güey con H y significa grande venerado.
2. Mayas. Con los mayas pasa algo parecido que con los nahuas. Hay una lengua maya madre, pero a partir de ella se derivan alrededor de 20 variaciones. Por lo tanto, los mayas conforman un grupo heterogéneo. Se encuentran en los estados Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, y en otras regiones de Centroamérica. En nuestro país hay casi 1.5 millones de habitantes mayas. Cabe mencionar que la cultura maya es de las pocas culturas que han conservado gran parte de sus tradiciones y costumbres. En Yucatán es muy común que se hable español y maya.
3. Zapotecas. Los zapotecas se encuentran en distintas partes del estado de Oaxaca, entre ellas la Sierra Zapoteca, el Istmo de Tehuantepec y el Valle de Oaxaca. En cuanto a la lengua, el zapoteco no solo tiene aproximadamente 40 variantes, sino que también es una subfamilia perteneciente al otomangue. En México hay casi 800.000 zapotecos. Los zapotecos solían llamarse a sí mismos Benesá, Zapotecatl, que significa gente del árbol de zapote. Por eso los mexicas los conocieron así y el nombre zapotecas llegó hasta nosotros. Como dato curioso, te contamos que el expresidente Benito Juárez era de origen zapoteco.
4. Mixtecas. Los mixtecos se ubican principalmente en algunas partes de Guerrero, Puebla y por supuesto Oaxaca. Junto con la cultura zapoteca, la mixteca es una de las etnias más sobresalientes del estado. La lengua mixteca proviene del tronco otomangue y se divide en tres grupos: el cuicateco, el mixteco y el triqui. La población mixteca está conformada por más de 700.000 personas. La palabra mixteca es de origen azteca y significa el lugar de las nubes. Sin embargo, se sabe que los mixtecos se autodenominaban Nusabi, que significa gente de la lluvia.
5. Otomíes. En la zona central del país están los otomíes, específicamente en los estados de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Veracruz y el Estado de México. Los otomíes se dividen lingüísticamente en dos vertientes. La primera es la otopame y la segunda usa el tlapaneco mangueada. La palabra otomí proviene del náhuatl y significa quien camina con flechas o flechador de pájaros. Una de las tradiciones más deliciosas de la cultura otomí es la de las tortillas ceremoniales.
6. Totonacas. Hay alrededor de 411.000 totonacas en nuestro país. Gran porcentaje de esta población está en Veracruz y Puebla. En otros estados de la República también hay, pero en menor medida. Su lengua es el totonaco y junto con el tepehua pertenecen a la familia totonaca derivada del macromaya. En cuanto al significado de la palabra totonaca, encontramos que algunos autores lo interpretan como hombre de tierra caliente. Se dice que los totonacas en el periodo prehispánico, pese a cultivar el maíz, solo lo comercializaban porque no comían tortilla. Otras fuentes nos dicen que cuando lo descubrieron, inmediatamente se volvió básico en su dieta.
7. Tzotziles. Los tzotziles se encuentran principalmente en el estado de Chiapas y su población consiste en poco más de 406.000 habitantes. La palabra o vocablo tzotzil se deriva de tzotzilhuinic y significa hombre murciélago. Su lengua, el tzotzil, es una subfamilia y se deriva del tronco maya. Si creías que las lenguas indígenas no podían llegar al rock, te invitamos a escuchar a las bandas Lumaltoc, y Vallígel, cuyas letras están en tzotzil.
8. Tzeltales. Los tzeltales comparten muchas similitudes con los tzotziles. Un ejemplo es el territorio. Ambas poblaciones se encuentran en el estado de Chiapas. Además, provienen de la familia lingüística maya. La población tzeltal se compone por más de 384.000 habitantes. Solo hay que ver sus artesanías y huipiles para enamorarnos de su cultura.
9. Mazaguas. En el noreste del Estado de México y en una pequeña área del oriente del Estado de Michoacán, se encuentra la etnia mazagua, conformada por más de 326.000 habitantes. No se conoce el significado exacto de la palabra mazagua. Algunos expertos dicen que deriva del náhuatl y significa venado o donde hay venado. La lengua mazagua, igual que la otomí, provienen de la familia otomangue y se dividen en mazagua de oriente y mazagua de occidente. Los mazaguas se dedican principalmente a la agricultura y a la producción de artesanías. De estas últimas, sobresale la cerámica de alta temperatura.
10. Mazatecos. La población mazateca se compone de más de 305.000 miembros. Se ubican en regiones como La Cañada, Zona Serrana o el Valle de Papaloapan, Tuxtepec, en el noroeste del estado de Oaxaca. Y su lengua también proviene de la familia otomangue. La lengua mazateca es muy particular por su sonido, pues es como si los hablantes cantaran todo el tiempo.
11. Huastecos. La población huasteca se compone aproximadamente de 226.000 miembros y están distribuidos en algunas regiones de los estados de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. La lengua huasteca proviene del maya y se divide principalmente en dos dialectos, el veracruzano y el potosino. Cabe mencionar que los huastecos se denominan a sí mismos como Tenec y significa los que viven en el campo. Los aspectos que sobresalen de la cultura huasteca antigua eran muchos. Entre ellos encontramos sus preciosas y complejas esculturas, la mutilación dental, las prácticas de deformación del cráneo, la escarificación y su desnudez debido al clima caluroso.
12. Choles. Al noroeste de Chiapas se encuentran los choles, grupo étnico integrado por aproximadamente 220.000 personas. Su lengua, el chol, proviene del grupo maya totonaco. La palabra chol fue otorgada por los españoles a varios grupos que compartían la región y vínculos culturales y lingüísticos. La actividad principal de los choles, como de otras comunidades, es la agricultura.
13. Purépechas. Los purépechas se concentran en 22 municipios del estado de Michoacán. Su población se compone de casi 203.000 miembros. Anteriormente, los purépechas eran conocidos como tarascos. Ese nombre les fue impuesto por los españoles, sin embargo, este grupo ha luchado por reivindicar el nombre de purépechas. Purépecha es el plural de pure y significa gente. La lengua de esta etnia es muy particular, pues no tiene parentesco lingüístico con otros grupos indígenas del país. Por lo tanto, es única, aunque posee distintas variaciones dialectales. Uno de los alimentos más significativos para los purépechas es el atole de maíz, pues se usa como alimento para la madre que recién dio a luz, como disculpa para los padres de las muchachas que son robadas, y ya después también se usa en las bodas.
14. Chinantecas. Los chinantecas o chinantecos tienen una población de poco más de 200.000 personas y se encuentran en aproximadamente 14 municipios del estado de Oaxaca. La lengua chinanteca tiene 11 variaciones y pertenece a la familia otomangue. Dentro de las particularidades de este grupo étnico, además de los preciosos huipiles que hacen, está la de que cada pueblo chinanteco posee su propio apelativo.
15. Mixes. En nuestro país hay 170.000 mixes y se ubican en el norte del estado de Oaxaca. Los mixes se autonombran Ayukja-Ay y significa gente del idioma florido. Según los mixes, las enfermedades se dividen en tres tipos: natural, sobrenatural y de origen desconocido. Las primeras, como su nombre lo indican, son de origen natural y entre ellas está el empacho y el estreñimiento. En la segunda está el mal de ojo, la tristeza y otras. Se dice que estas surgen porque el individuo no está en armonía con la naturaleza ni con la sociedad. El tercer y último tipo es el que no pertenece a los primeros, por lo tanto, no puede explicarse.
XVI. Tlapanecos. Se los conoce como tlapanecos, sin embargo, esa palabra es de origen náhuatl y tiene un significado peyorativo, pues significa que tiene la cara sucia. Por lo tanto, esta etnia ha luchado por reivindicar su cultura y se autonombran Me-Pa, que quiere decir el que es habitante de Tlapa. Su población es de poco menos de 140.000 personas, habitan en la costa y 13 municipios del estado de Guerrero.
17. Tarahumaras. Los tarahumaras se encuentran en Chihuahua, Durango y Sonora, específicamente en la parte de la Sierra Madre Occidental que atraviesa esos estados. Su población es de casi 122.000 miembros. Los tarahumaras, como los tlapanecos, han hecho un gran esfuerzo por cambiar el nombre que se les ha asignado. En este caso, los tarahumaras se autonombran rarámuris, que significa corredores a pie, y a su vez es sinónimo de humano o persona. La lengua tarahumara proviene de la familia yuto-azteca. Los rarámuris no son los únicos habitantes de la región. Sin embargo, al ser la etnia predominante, la sierra que habitan es conocida como Sierra Tarahumara.
18. Mayos. La población de mayos consta de casi 92.000 personas. Se encuentran en el norte de Sinaloa y el sur de Sonora. Su lengua pertenece a la familia lingüística yuto-maya. La palabra mayo quiere decir la gente de la ribera. Los mayos no se reconocen a sí mismos como mayos, sino como yoremes, que significa el pueblo que respeta la tradición, mientras que a los hombres blancos les llaman yori, el que no respeta, y a los miembros de la comunidad que niegan sus raíces les dicen toroyokori, el que traiciona.
19. Soques. Los soques se encuentran en tres zonas de Chiapas: la vertiente del Golfo, la Sierra y la Depresión Central. Su población es de aproximadamente 86.000 miembros. La lengua de este grupo es el soque y pertenece a la familia lingüística Mixe-Soque-Popoluca. La palabra soque significa gente de idioma o palabra de hombre. En las fiestas tradicionales, el plato preferido de los pueblos soques es el putzatze.
20. Chontales de Tabasco. Este grupo está constituido por casi 80.000 personas. La lengua chontal de Tabasco fue influenciada por el chol de la familia maya. Los chontales son unos enamorados de esa deliciosa y refrescante bebida conocida como pozol.
Información tomada del portal electrónico México Desconocido.
El Garabato, arte y cultura de México.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.